¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, Héctor, bienvenido, buen día.
Buen día, buen día.
Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, analizando un poco, a ver, si querés, iniciamos por lo nacional, ¿no? Teniendo en cuenta que el 19 de noviembre vamos a elegir el presidente. Finalmente se va a estar realizando el balotaje y hay dos posturas totalmente diferentes. Por un lado, Sergio Massa, y por el otro lado, Javier Milei. Ayer hablábamos con algunos radicales y le preguntábamos justamente a ver qué es lo que van a estar definiendo, a quién estarían acompañando. Más precisamente lo hablábamos con Jaime Benedetti, que es el senador electo por el departamento, y se mostró muy cauto, como que primero van a analizar puertas adentro a qué candidato apoyar y si van a estar apoyando a alguno. ¿Vos qué considerás? ¿Cómo hay que ser frente a este contexto político que se nos presenta?
Bueno, primero es que, a ver, esta es mi opinión, con mucha prudencia, porque está muy cerca de la elección. Lo que yo veo es que Sergio Massa despertó la esperanza y la credibilidad a partir de su proyecto de fuentes de trabajo con desarrollo económico e incorporación al proceso productivo, con justicia social, en un equilibrio entre el sector obrero y el sector patronal. Ese mensaje fue muy fuerte y supo despertar la esperanza en la gente, no solo en el peronismo, sino también en otros sectores. Yo no descarto también mirar lo que ustedes observan, de que la propuesta opositora, esencialmente la que salió hoy segunda, es una propuesta que carece de equilibrio, de racionalidad, y que sobre la base de la agresión, el agravio, convocaron a sectores a los cuales le explotaban la situación adversa que vivían, ¿no? Uh-huh. Pero no me fijo en que los otros son peores. Me fijo fundamentalmente en la propuesta que hizo Sergio Massa, que generó un alto impacto en la sociedad, generando el renacimiento de la esperanza y la credibilidad para que en el país haya un proceso productivo con equilibrio y justicia social en las remuneraciones de los trabajadores. Esto es para mí lo más importante. Creo que se notaba, con una diferencia notable, la normalidad y humanidad de un candidato como Massa, que era una persona normal, que tenía familia y que hacía propuestas frente a un escenario, en su mayoría de los que salieron muy cerca, o al final a más de 7 puntos, que solamente su convocatoria era de agresión y propuestas de ruptura con una incertidumbre que significaba una gran preocupación, como un salto al vacío de la sociedad. Entonces, esta es la realidad que yo vi, y creo que ahora nace una nueva instancia pendiente de realización en la historia argentina. Yo recuerdo cuando volvió Perón en el 73, junto con Balbín, plantearon la Unión Nacional. Lamentablemente, antes ellos estaban de mucha edad, y pese a su gran esfuerzo, el tiempo los dejó afuera porque fallecieron, pero plantearon como esencia y con renunciamiento recíproco muy importante la necesidad de hacer la Unión Nacional. La Unión Nacional no es un amontonamiento de gente, sino que es definir 5, 8, 10 proyectos estratégicos que signifiquen para el país un escenario amplio de coincidencia, dejando un escenario de disidencias, porque no eran lo mismo. Y hay temas estratégicos que tenemos que coincidir y que sean tema de Estado. El gasoducto, la continuidad y la explotación de Vaca Muerta es un tema estratégico de la política nacional. En la política respecto del sector agropecuario, de no exportar más los recursos naturales sin incorporar mano de obra, por lo menos un proceso de mano de obra previo a la exportación, es un tema central que hace a la creación de fuentes de trabajo, y eso significa la paz social, porque cuando hay trabajo y hay remuneraciones justas, hay paz social. Creo que este es el gran desafío, más allá de las políticas de salud o educativa o de seguridad, que son básicas también, y donde hay que buscar puntos de coincidencia. Pero creo que la gran alternativa de la unidad nacional es coincidir en algunos proyectos que sean la base de sustentación de una sociedad en paz y donde la metodología de aplicación de eso marque diferencias de partido y puedan consolidar la democracia con alternancia en el poder. Y esto realmente ha sido una sorpresa. Yo creo que hay el nacimiento incipiente, pero un nuevo liderazgo en llevar adelante estas cosas. No hay que descartar también que hemos asumido equivocaciones, pero también un reconocimiento a lo que tuvimos que soportar, una deuda externa heredada, monstruosa, inmanejable en su momento. Cuando asume Alberto Fernández, hereda esa deuda del gobierno anterior, inmediatamente una situación dramática que fue la pandemia en el mundo entero, acoplada a una sequía que nos generó un deterioro económico en la balanza comercial muy elevado, casi 20.000 millones de dólares, en fin, toda una serie de complejidades que no pudieron realizar los proyectos de un gobierno y que fueron postergados. Superado esto, en un clima realmente incierto, preocupante, de inseguridad, resuelve Sergio Massa agarrar ese fierro caliente, cuando la mayoría de los que hablaban lo miraban de lejos. Él sale de la Cámara de Diputados, donde tenía una posición política segura y sin riesgo, y asume el Ministerio de Economía en el peor momento, se pone al frente demostrando una vocación de servicio y también una ambición de que quiere ser presidente. Con claridad la gente lo vio así y creo que por eso hizo esta transformación tan importante, dio vuelta más de 15 puntos. Nosotros tenemos mucha esperanza y yo personalmente con los años, con mucho respeto hacia las otras identidades políticas, creo que es una gran oportunidad de que los sectores que estamos viviendo en el ámbito de la idea nacional y popular, de un equilibrio en la justicia social entre las remuneraciones de los trabajadores y las utilidades del capital, tengamos la oportunidad para dar vuelta a la página e iniciar una Argentina nueva, ¿no?
Uh-huh. Héctor, recién hablabas de equivocaciones. ¿Considerás que el peronismo ya hizo una autocrítica puertas adentro para no repetir los errores del pasado en un posible gobierno de Sergio Massa?
El peronismo siempre da el puntapié inicial en hacer su propia autocrítica. Y eso es una metodología de transparencia que hemos tenido, que se contrapone con el ocultamiento histórico de quienes han generado los hechos más dramáticos, como la deuda externa, o el proceso militar, o la violencia y demás cosas que no sea producto del reconocimiento de otras fuerzas políticas. Nosotros siempre iniciamos la autocrítica. En varias oportunidades lo hemos hecho, y nuestras equivocaciones han sido menores al lado de las cosas monstruosas que hemos tenido que soportar de herencia. Porque la herencia que recibimos de los desaparecidos y los muertos, la herencia que recibió Alfonsín de la deuda externa del proceso militar y de un país dolorido por lo de Malvinas, la herencia que hemos recibido nosotros del endeudamiento que nos generó Macri, esto revela que el movimiento popular, tanto cuando le tocó al radicalismo como al peronismo, han tenido que superar la adversidad y han hecho autocrítica. Y los sectores que generaron el caos y la postergación en la vida argentina nunca hacen autocrítica. Nadie ha hecho una autocrítica de la violencia, de los desaparecidos, de las alteraciones del orden constitucional, del atraso educativo. No hemos escuchado nunca eso.
No.
Pero bueno, no es la hora de los reproches, porque la gente que toda la mañana sale a trabajar, que abre la ventana de su casa, mira el tiempo y sueña cómo soluciona los problemas de la familia, alimentarios, de desarrollo, no le importa quién fue el culpable, quizás, o lo visualiza. No quiere escuchar peleas de los políticos, sino que quiere escuchar propuestas, que le vamos a incorporar un proceso productivo de los recursos naturales, que vamos a desarrollar la minería, el petróleo y el gas, teniendo realidades como hoy que estamos exportando gas a Chile y a Uruguay y que vamos a tener autoabastecimiento para el año próximo y no vamos a gastar los 6, 7 mil millones de dólares que veníamos gastando, sino que además vamos a exportar una suma similar. La gente quiere ver con esperanza y realidad realizaciones, no declamaciones, ¿no? Porque declamar puede cualquiera. El tema de estar sentado en ese sillón tan preocupante que parece una silla eléctrica a veces y generar políticas que traigan paz a la gente. Y la paz está vinculado con la realización humana, la realización de la familia. Massa es un hombre normal, que tiene un proyecto y se lo ha dicho a la gente, y ha sido creíble y ha despertado la esperanza. Y nosotros, yo en mi caso y el peronismo todo, está comprometido con esa propuesta.
Héctor, el voto a Javier Milei, que estamos hablando de casi 8 millones de personas, ¿es solo catarsis?
Y es una complejidad de cosas. Primero hay un sector privilegiado que no le importa la paz social sin darse cuenta que la alteración de la paz social le va a traer consecuencias a ellos, que son los sectores privilegiados económicos. Son sectores que quieren seguir llevando la plata al exterior y que generan una economía permanente al negro. Porque fíjate, Juan, Carlos, somos el único país que tiene en el exterior una ciudad casi propia entera. El 60% de Punta del Este, propiedad de los argentinos, son cientos de miles de millones de dólares que generaron los trabajadores argentinos y que esa plata se fugó en negro. ¿Cuánto? Las informaciones de los sectores económicos internacionales dicen que además hay circulante efectivo en propiedad de argentino de más de 400 mil millones de dólares. Es un país de alto nivel de riqueza, donde hay sectores privilegiados que evaden. Hay un PBI en blanco y un PBI en negro que generan. Y quienes quieren seguir en esa situación de alteración, por supuesto que generan política donde hay que demoler el Banco Central, hay que cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano, insultan al Papa, generan la venta de oro. Bueno, no vamos a seguir con esas propuestas que son absolutamente descabelladas y que no tienen ningún contenido de solidaridad social. ¿Y cómo mantenés, con la falta de solidaridad social y el agravio a los derechos humanos, la paz en una sociedad? Sobre la base de la violencia, la represión y el terror. Esta no es la Argentina que queremos. Queremos una Argentina de otra naturaleza, donde haya inclusión social, que todos vean la posibilidad de progresar a partir de la educación, no con voucher, sino con una universidad pública que es brillante, ¿no?
Uh-huh. Es posible en perspectiva, ¿no? Porque lógicamente convengamos que si uno ve los números, si vemos juntos los números, el 60% del electorado no votó al peronismo. Ahora, cuando vamos a una segunda vuelta, ¿es posible una confluencia peronista radical para ser protagonistas de ese gobierno de unidad nacional?
Sí, yo no veo que sea una cuestión estructural de partidos, sino de objetivos. En la medida de que los objetivos que está planteando el gobierno coinciden con los viejos objetivos históricos que tuvo el movimiento popular esencialmente irigoyenista, va a haber un encuentro natural. Si esto está tildado como negocio, es un fracaso y no es bueno para la credibilidad. Por eso creo que hay situaciones espontáneas. El radicalismo no va a votar a quien dice que el peor movimiento histórico político del país fue el alfonsinismo. Yo participé en el año 83 en la negociación que promovió Alfonsín, yo era diputado nacional de la deuda externa, y se hizo patrióticamente. Si yo no coincido con eso, imagínate la ofensa que significa para el histórico Partido Radical que un advenedizo sin antecedentes, al menos conocido, venga a consolidar semejante ofensa. Además, un hombre que fue ejemplo de la lucha por la consolidación de la democracia. En fin, Esto lo van a resolver los radicales. Por eso, a mí me parece muy inteligente la prudencia con que maneja la relación Sergio Massa. No quiere quebrar dirigente. Quiere, el radicalismo es muy celoso en sus decisiones estructurales como partido, es orgánico, y hay que enfrentar la vinculación desde esa realidad. Así que yo tengo muchas esperanzas que demos vuelta a la página y aparezca una cosa nueva que nos permita iniciar un gobierno de progreso, de paz, de trabajo, ¿no? Sin trabajo no hay posibilidad de iniciar nada. Por eso creo que la propuesta de trabajo es muy fuerte. Y eso despierta esperanza.
Héctor, te llevo a la provincia. ¿Qué análisis has hecho del triunfo de Rogelio Frigerio?
Bueno, muy cerca. Y puede ser que alguno lo interprete mal o que pueda ser ofensivo. Yo soy muy respetuoso de la voluntad de la gente que votó el trabajo que hizo Frigerio para buscar la adhesión y el voto de la gente. Pero creo que hay que mirar también en esto algunos cambios que se han producido en la sociedad entrerriana. Creo que hay valores que eran esenciales históricamente que hoy ya no existen, o que se han ido diluyendo por el transcurso del tiempo. Por otro, olvidé que Entre Ríos fue la base de la organización nacional, fue uno de los actores principales de la organización nacional, la consolidación de la Constitución del 53 y un nuevo escenario político, donde el perfil era el federalismo, y dentro del federalismo la identidad que tenía cada provincia. Bueno, las cosas modernas que hacían a la integración de los pueblos, como los puentes internacionales, como los puentes internos, que antes no existían esos proyectos porque había la hipótesis de conflicto. Entonces los ríos servían de barreras de contención ante eventuales conflictos entre países. Cuando aparece la integración entre los países latinoamericanos, se hacen obras importantes, como son los puentes internacionales, y como es Rosario Victoria, y como es Brazo Largo Zárate. Eso va haciendo caer la identidad federal y empieza a aparecer una identidad que ocupa ese lugar, que es una identidad nueva. Y esa identidad nueva, a ver, muchos nos dicen a los de Gualeguaychú que hemos perdido hasta la tonada. Bueno, esa identidad nueva también recepciona distintas propuestas. Y bueno, hay que estudiar todas estas cosas. Y para mí me parece sorprendente que un gobierno con la imagen positiva que tuvo y que tiene la de Gustavo Bordés, alrededor del 70%, hayamos perdido la elección.
Bueno, lo mismo pasó en Gualeguaychú.
A mí me parece que una de las mejores, yo pienso, no lo conocía, es de otra generación, conversé en esta campaña, pero me pareció fundamental no promover listas para una interna porque había verificado la presencia y la ejecución de una de las mejores administraciones municipales que había tenido la historia de Gualeguaychú. Y esa administración no solo la conducía Martín Esteban Piaggio, sino que formaba parte del equipo Martín Roberto Piaggio. Y me parecía una propuesta que había que tener generosidad, grandeza y salir a apoyarnos y no priorizar los sectores internos. Y se logró la unidad del peronismo de Gualeguaychú. Pese a esa alternativa, no se logró triunfar, quizás porque hay otros valores nuevos que están en la sociedad que no los supimos ver y que los vieron quienes ganaron. Yo no quiero desmerecer el voto ni en los que triunfaron, hay que ser respetuoso de la democracia y de la voluntad popular, pero todo esto merece que nosotros hagamos un análisis, estudiemos por qué ocurrieron estas cosas que eran inesperadas, por qué no las vimos o por qué no las supimos resolver. Sobre todo porque no tenemos que hacer autocrítica del gobierno de Piaggio, ni autocrítica del gobierno de Bordés, porque han sido gobiernos ejemplares. Y bueno, también tengo el deseo, pese a que me duela que nos ganaron, de que la ejecución de quienes les toca gobernar sea positiva y continuadora. ¿Por qué? Pues si no, uno primero pone las cosas del partido y no la realidad que uno quiere de que el pueblo y la gente mejore, ¿viste? Acá el objetivo de la acción de gobierno es una oportunidad que te dan para mejorar la sociedad. Entonces nosotros no podemos tener mezquindad de poner primero que ganemos nosotros y sino que todo se caiga. Como vemos que hay sectores opositores que plantean. Yo con profundo dolor he felicitado a los triunfadores y espero que hagan una buena gestión y que tengamos que competir gestiones contra gestiones en un nuevo escenario. Este es el objetivo, porque si no uno mira para dentro de uno y no mira para la paz social, que es que la sociedad vea buenos gobiernos y esos gobiernos permitan la realización humana con trabajo, con progreso, con educación, en fin, todos los objetivos que tenemos. Así que el peronismo va a tener una vida interna importante, que vamos a analizar todo esto. Y tendremos que también valorar, no obstruir la acción, y no solo no obstruir, sino colaborar en que la ejecución de quienes nos ganaron sea positiva. Aún desde la oposición se puede construir, colaborar y plantear ejemplos de acción opositora. Y esto es lo que nos toca hoy.
Héctor, te agradecemos muchísimo este tiempo. Ha sido muy amable,
¿eh? No, gracias a ustedes. Y es importante que reflexionemos que la elección, una elección que se gana o se pierde, no es una cosa traumática, puede ser dolorosa por la pérdida de ambiciones o por la pérdida de compromiso histórico, pero acá lo importante no es quién gana y quién pierde, sino que el que tiene que ganar es el pueblo a partir de la oportunidad que tienen los gobernantes de hacer las cosas bien. Y esta es la nueva visión de la política, por eso mi compromiso con Massa, que está planteando esta cuestión. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Muchas gracias, Héctor. Hasta luego. Hasta la próxima.
Chao.